Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.
Pues era una noche bastante oscura, muy desapacible. Las olas del mar de Galilea eran mucho más violentas que de costumbre. Incluso unos pescadores experimentados, como los apóstoles, se dejaron invadir por el terror. Pensaban que se hundían. Cuando tú, Jesús, te pusiste en pie en la barca y calmaste la tempestad con tu voz, como quien ordena silencio a una mascota bien adiestrada. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen?, se decían los discípulos mirándose unos a otros, llenos de espanto. Para estos pescadores judíos, comprobar el poder de Jesús sobre las aguas era especialmente sobrecogedor, porque el poder sobre el agua era lo propio de Dios, del Creador, que comienza la obra de la creación separando las aguas de arriba de las aguas de abajo, en el relato del Génesis. Bueno, y después de esa nochecita llena de sobresaltos, hoy llegan a la orilla de la Decápolis. Han atravesado el mar, venían de la Galilea de Cafarnaúm probablemente, y llegan a la Decápolis, un territorio más helenizado, con un modo de vida y una cultura más pagana que la Galilea. El Evangelio de hoy dice que, en concreto, llegaron a la zona de los gadarenos, es decir, a la zona próxima a la ciudad de Gadara. El Evangelio que estamos comentando es de Mateo. Pero si leemos el mismo pasaje, en el Evangelio de Marcos dice que llegaron a la región de los gerasenos, es decir, a una zona próxima a Gerasa, otra ciudad de la Decápolis. ¿En qué quedamos? ¿Gadara o Gerasa? Bueno, puede ser que alguno de los evangelistas pues le fallase un poco la memoria o la precisión. Pero puede ser también que la escena se desenvuelva en el camino entre esas dos ciudades. De hecho, la escena que van a vivir Jesús y los suyos ocurre precisamente en un camino, y quizás sea el camino entre Gadara y Gerasa. Un camino que debía de estar poco transitado, porque nadie se atrevía a caminar por él. El motivo eran dos endemoniados que atemorizaban a todo el que pasaba por ahí. La verdad es que los apóstoles no ganan para sustos. Después de la nochecita de la tempestad, se encuentran ahora con dos endemoniados furiosos que salen de los sepulcros. Ya digo que nadie se atrevía a pasar por ese camino. Pero tú, Jesús, tú sí. Tú no tienes miedo a las tempestades ni a los endemoniados. Contigo, Jesús, no hay realmente ningún motivo para tener miedo. Díselo si quieres tú a Jesús, pídele esa confianza total. ¡Ay, Señor! ¿Cuándo se nos meterá de verdad en la cabeza y en el corazón que contigo no tenemos nada que temer, que no nos puede venir nada malo? ¿Cuántas veces te gusta decir no temas en el Evangelio? ¿Cuántas veces lo oyeron los apóstoles? Los apóstoles que te vieron esta noche como pues ese poder, como contigo se disipa cualquier motivo para tener miedo, y caminando contigo por los caminos de la vida, pues tampoco nosotros tenemos nada que temer. Aunque nos asalten sobresaltos, amenazas, inquietudes, aunque el demonio intente quitarnos la paz una y otra vez, aunque se acerque a asustarnos pronunciando palabras de muerte, de desastres, de sepulcro, de sufrimiento, de dolor, de oscuridad, al final, caminar contigo, Jesús, es la única manera de recobrar la paz una y otra vez. Jesús, siempre contigo en los caminos de mi vida, siempre contigo en los caminos de mi alma. Entra en mis cuevas, en mis zonas oscuras, en mis miedos, en mis desánimos, en mis pesimismos, y llénalos de tu luz, de tu salvación. Pero volvamos a la escena. Estos pobres demonios reconocieron a Jesús, se dieron cuenta de que no era un caminante despistado que pasaba por ahí. Y le dijeron a gritos: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Ante tu presencia, Jesús, toda esa fuerza pavorosa de los demonios se convierte en debilidad, en nada. Los demonios, acostumbrados a dominar a sus poseídos y a llenar de temor los corazones, se convierten ahora en unas penosas criaturas que te suplican que les dejes entrar en una piara de cerdos que había por ahí. Si nos echas, mándanos a la piara, dicen. Y Jesús les respondió, id. Y con una palabra tuya, Jesús, con tu palabra creadora y redentora, con la misma palabra que hizo los cielos y la tierra, con la misma palabra que calmaste la tempestad en la noche, ahora salvas a esas personas de una terrible posesión, ordenando a los demonios que se lancen a los cerdos. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo por la mar y se murieron en las aguas. Podría terminar aquí la escena. Podríamos celebrar que Jesús ha liberado a esos pobres hombres, que el camino de Gadara está ya libre y tranquilo, pero la escena no termina con aleluyas, ni con agradecimientos, ni con alabanzas a Jesús. No, no. La escena termina de un modo muy distinto. Los porquerizos estaban entre asustados e indignados. Habían perdido su piara de cerdos. Corrieron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Y podemos intuir el cariz de los comentarios de esos porquerizos. Este hombre está perturbando la paz de nuestro pueblo. Allí donde va pasan cosas extrañas. Ha hecho que mueran un montón de cerdos que eran nuestros. Si sigue por aquí van a seguir pasando cosas espantosas. Y los demás vecinos asentirían. Es hasta cierto punto comprensible que quien acaba de perder tantos cerdos se inquiete. Pero en vez de dirigirse a ti, Jesús, mostrarte su turbación, preguntarle a Jesús por qué ha dejado a los demonios ir a los cerdos, en vez de buscar consuelo y paz en quien tiene poder de expulsar los demonios, en vez de eso, el porquerizo sale huyendo, se desahoga con sus vecinos, carga las tintas contra Jesús, consigue, quizás sin darse cuenta de lo que está haciendo, crear un ambiente de hostilidad hacia Jesús, de modo que Jesús no puede hablarles, no puede seguir haciendo el bien en ese lugar, atender sus necesidades. Y el evangelio de hoy al final termina tristemente. El pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Qué pena me da este final, Señor. Te dicen que te vayas. Acabas de liberar a este pueblo de los demonios y te piden que te vayas. Tienen miedo de que les compliques la vida. Tú eres el Señor de la vida y has expulsado al Señor de los sepulcros. Has venido a traer una vida, pero una vida de amor, una vida de compasión por los que sufren, una vida donde el egoísmo es transformado en servicio, y te echan del pueblo, porque quizá ellos prefieren un bienestar sin sobresaltos, prefieren el bienestar egoístilla, el bienestar de mi jamoncito, mi vinito, mi partida de cartas. Tu grandeza, Jesús, asusta a los corazones pequeños. La grandeza de haber salvado las almas de sus vecinos no atrae a los habitantes de esa ciudad. Y te dicen que te vayas, que están mejor sin ti. Jesús, a veces tenemos miedo de que entres en nuestras vidas y nos abras horizontes grandes de santidad, de apostolado, de amor. Miedo a que nos compliques la vida. Y quizá te decimos, Jesús, gracias, pero mejor en otro sitio. Aquí somos muy tranquilos. Yo, Jesús, quiero decirte todo lo contrario. Quédate, Señor. Quédate, como te dijeron los discípulos de Emaús. Quédate con nosotros, quédate en mi casa, en mi alma. Entra en mis sepulcros interiores, en mis egoísmos, en mis debilidades y derrama tu gracia. Quédate en mi casa, en mi ciudad, en mi país. Hace poco celebrábamos esta fiesta tan bonita del Corpus Christi, con esas procesiones en las que le decimos a Jesús, Jesús, quédate en nuestras ciudades, en nuestras calles. Cuando se expulsa a Jesús de la vida de los pueblos, de su cultura, de sus costumbres, tarde o temprano sobreviene la muerte, la oscuridad, la crueldad. Quizá sea una interpretación simplista, pero el historiador judío Flavio Josefo relata que en el año 66, es decir, pocos años después de este relato, al comienzo de la revuelta judía contra los romanos, Gádara y sus alrededores fueron devastados. Dice así Flavio Josefo: entonces Vespasiano marchó a la ciudad de Gádara, entró y mató a todos los jóvenes, Los romanos no tuvieron piedad de ninguna edad. Él prendió fuego a la ciudad y todas las villas a su alrededor. Es decir, Gádara, Gerasa, etc. Quizá tú, Jesús, te fuiste de Gádara llorando cuando te dijeron que te fueras. Como lloraste al mirar a Jerusalén poco antes de que te crucificaran allí. Esa Jerusalén que también fue destruida en el año 70. Viniste a los tuyos, Jesús, pero los tuyos no te recibieron. Señor, yo sí quiero recibirte. Quiero que estés en mi vida, en mi casa, en mis cosas, en mi ciudad. María, enséñame a acoger a Jesús en mi vida como tú lo acogiste en tus entrañas. Quédate, Jesús, quédate. No nos dejes nunca. Complícanos la vida si quieres. Contagia en mi corazón tu amor por todos los hombres. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.